Yo les cuento, les confieso más que nada, estoy empapado porque me agarré flor de chaparrón a las 5 menos cuarto de la mañana, pero ustedes están sequitos. No sé si vinieron preparados y ahora estás
Sí, yo vine
impecable.
preparada, tengo un paraguas chiquitito de esos en la cartera
Pero
porque
no lo usaste ahora.
no, es que no estaba lloviendo, ahora no.
Y Jaime también.
Traje el paraguas para que no lloviera.
Ah. Acercate el micrófono por ahí, Daniel, también.
Sí, yo tuve con un piló, y me pasa algo muy curioso cuando vengo a la tertulia. Yo vivo por el aeropuerto y para venir temprano le dejo el auto a mi señora y me tomo el ómnibus, ¿no? El COPSA, ¿no? Y la verdad, las últimas 4 veces pasó un conocido y me levantó. Increíble, ¿no?
Mirá vos.
La verdad tengo sus. Por eso llego tan temprano, a veces a las 8 estoy acá.
Interesante eso.
Haces un cálculo de ómnibus que no se da.
¿Está Connie en el teléfono?
Hoy estoy aquí, yo no estoy mojado, pero sí puedo ver para afuera que la calle está húmeda, pero es una garúa de morondanga.
¿Estás en Punta del Este?
Estoy en Punta del Este, hubo tormenta eléctrica muy tempranito, tipo 6:15, hay brutos truenos, y después llovió un ratito, muy poco, y ahora nada. Está húmedo nada más, pero y fresco.
Conrado Hughes, sequito, buen día.
¿Qué tal?
Jaime Igorra, también seco, buen día. Yara Rodríguez, buen día.
Hola, buenos días.
Súper bien.
¿Qué tal?
Todos, bueno,
Qué
Jaime,
popular, Daniel, ¿no?
¿en qué
Qué
sentido?
popular.
Ah, porque lo levantan.
Sí, pasan los amigos y lo traen al centro.
Tengo mucha
A mí no
suerte.
me pasa esto cuando voy en el 116.
Soy como Roberto
Muchos
Carlos.
conocidos tiene.
Hablamos de conocidos, hablamos de caras conocidas. Ayer los ministros se reunieron en Anchorena, primer Consejo de Ministros de 2012, que se va a partir en dos porque ayer fue una primera etapa, no dio el tiempo, comenzó sobre las 10 de la mañana, terminó a las 4 de la tarde. Va a continuar la semana que viene aquí en Montevideo con la segunda y última parte de lo que será el arranque de este gobierno. Ayer, independientemente de algunos hechos puntuales que marcaron secretarios de Estado, el presidente de la República reclamó concretar las grandes realizaciones. Dijo que para él el 2012 es un año bisagra porque se vienen años cargados de factores de intensa actividad político-electoral. Dijo que la oposición ya largó de cara a las elecciones. Y por otra parte, llamó al gobierno a no involucrarse porque tendrá que enfocar todo su esfuerzo a concretar las metas. Dijo también que los legisladores de su fuerza política tienen que transitar el camino de la política por lo alto y de algún modo no entrar en provocaciones. Hizo referencia también al escenario económico internacional, advirtiendo que el panorama de incertidumbre es importante, aunque para el Uruguay no tendrá consecuencias negativas. Dijo que está el país preparado, que no va a ser algo dramático ni catastrófico. Arranca el gobierno con este primer encuentro, con este primer tiempo del Consejo de Ministros. ¿Cómo la ven? Jaime.
Yo estoy totalmente de acuerdo con lo que acaba de manifestar, que son palabras del presidente de la República, en lo que tiene que ver con el 2012, que es el tercer año de gobierno y es prácticamente, por las características del Uruguay, que además ha vivido un clima casi permanente electoral, ¿verdad? Pero se va a intensificar en los próximos 2 años. Entonces, obviamente, el gobierno tiene que en este año pisar el acelerador a fondo en varios temas. Y no porque sí, los 7 ministros que ayer hicieron sus planteos y sus planes son ministerios muy importantes y muy involucrados con los acontecimientos que el país está viviendo y con los debes que tiene. Fíjense ustedes que estuvo el ministro de Educación, que es uno de los problemas más serios que el país tiene en materia de educación. El ministro de Transporte y Obras Públicas, que es un país que apunta al crecimiento de nuestro Producto Bruto. Entonces, las comunicaciones terrestres y telecomunicaciones son dos factores esenciales para incrementar el crecimiento del país. Sobre todo las telecomunicaciones. El incremento de banda ancha va atado siempre al crecimiento del PBI. Pero las obras de infraestructura, todo lo que tiene que ver con transportes carreteros fluviales, que estamos muy atrasados, el ferrocarril, que de repente podemos tener un milagro, ¿no? Y que el ferrocarril empezara realmente a funcionar. Interior, con el tema de seguridad, defensa,
Desarrollo social.
Desarrollo social, mire, que es, y no hablamos de gasto social, hablamos de inversión social. Este es un gobierno progresista, no es un gobierno conservador, que el gobierno conservador siempre habla de gasto social y trata de que los gastos sociales sean los menos posibles. Un gobierno progresista habla de inversión social, y tenemos que invertir, y mucho, en nuestra sociedad.
Sí, ya lo dijo Daniel Olescar, que esta mañana lo entrevistábamos aquí, que en el escenario macroeconómico, con un país que tiene mejores cuentas que la que tenía pensadas,
y el Ministerio
tiene
de Economía,
margen para aumentar, claro, justamente el presupuesto.
Pero menos del 1% definido de déficit fiscal es una realmente
¿seguimos?
Un éxito.
Connie.
Jaime. Me permiten desde aquí dar una visión un poquito distinta.
Con gusto.
Bueno, es fantástico cómo uno escucha lo que tiene ganas. Seguramente por eso yo leo lo que encontré. Primero, hay dos equipos de gobierno. Un equipo que es el que se ocupa de administrar la caja, el ministro Lorenzo, que dice tuvimos menos déficit del previsto. En vez de 700 millones de dólares, andará en el entorno de los 400, en vez de 1,4 del producto vamos a tener 0,8, no estaba en los análisis ni de ellos mismos. Hemos reestructurado razonablemente a fin de año una parte del endeudamiento, bueno, una serie de consideraciones, un señor muy serio que habla que está al timón de lo que tiene por delante y de lo que maneja, con toda solvencia y con resultados tangibles y cuantificables. Y Jaime Gorra nos decía, fíjese que estuvo el ministro de Educación, y entonces yo no resisto la tentación de leerles lo que anunció el ministro de Educación, porque esto seguramente va a provocar el regocijo nacional. El ministro de Educación y Cultura, Ricardo, esto es comunicado a la presidencia, ¿no? Pues, y fíjense que dice, los detractores inventan intenciones que no. No, esto lo dice la página de entrada de la presidencia de la República. El ministro de Educación y Cultura, Ricardo Erlich, señaló que los objetivos para este año, vayan anotando, por favor, tomen nota, son la creación del Instituto Nacional de las Artes Escénicas. ¡Opa! Ahora sí. Fortalecimiento del SODRE y sus escuelas. Invención en ciencia, tecnología e innovación con becas a nuevas propuestas de investigación. Proyecto de ley del Código de Proceso Penal, hace 20 años que estamos en eso, y propuesta de la transformación de la Dirección Nacional de Registro y el Registro Civil. Maravilloso, esto realmente nos asegura un futuro aventuroso, además porque el sistema educativo es una maravilla.
Pero Connie, queda claro que la negociación por el tema educación va con los partidos políticos, justamente que se reúnen hoy con el presidente.
Pero no importa, es un problema de decoro nacional. ¿Cómo el ministro de Educación y Cultura va a decir que el principal programa que tiene el ministerio en el año 2012 es la creación del Instituto Nacional de las Artes Escénicas? Solo en este gobierno. Pero me permito otra cosa que me regocijó verdaderamente, es que el canciller Almagro, que es realmente aplaudido por toda la sociedad porque la política es una maravilla, dice que va a consolidar la negociación Mercosur-Unión Europea. Esto es un dato bien importante. La negociación Mercosur-Unión Europea empezó en el año 1995 y las rondas comenzaron en el año abril del año 2000, hace 12 años. Cuando asumió el gobierno, Almagro dijo en una reunión que hubo en algún lugar de Brasil que Lula le había dicho que antes de irse quería terminar la ronda, iban por la cuarta. Bueno, no ha pasado absolutamente nada, pero eso sí, ahora dice en el comunicado de la presidencia que el Uruguay agregó que trabajará en acuerdos con México, tenemos tratado de libre comercio, Malasia, fíjese qué importante, Medio Oriente, Alaska, y eso no lo sabía yo, tenemos en trámite una negociación con Alaska, es decir, con un estado de Estados Unidos y Oceanía.
Seguimos, esto es un horror. Seguimos la ronda con Yara.
Sí, yo la verdad es que querría preguntarle a Connie cómo con unos ministros que en realidad parece que, para usar un término común, le erran al bizcochazo, podemos tener un gobierno tan exitoso en los números, ¿no?
En el Ministerio de Economía y Finanzas, lo dije.
Pero solamente un ministerio puede sostener todo un gobierno. Me parece que es darle demasiada importancia al Ministerio de Economía y Finanzas. Me parece que lo que sí es de destacar son las palabras del presidente de la República cuando le dice a sus ministros que eso es lo que anuncien, son compromisos frente a la población, compromisos asumidos, casi firmados, diría yo, por la forma en que lo dijo, a la población. Y eso me parece bueno, porque digo, nos hemos ido acostumbrando a ese estilo de dar cuentas, de rendir cuentas y de asumir responsabilidades hacia el futuro, y parece que fuera lo habitual siempre en este país. No es, no fue lo habitual, y me parece bueno, y que es bueno destacar, un cambio de estilo en la forma de gobernar y de hacer política, que creo que nos hace bien a todos como sociedad y hace bien a la democracia uruguaya, ¿no? Digo, ahora, más allá de los detalles de cada ministerio.
Me pregunto si escuchando las tres primeras presentaciones, digamos, no se está dando aquí lo que dice el presidente Mujica en Anchorena, si no se está dando efectivamente una mirada muy político-partidaria. Sí. De cara a la elección, no es
bueno,
el caso
sí.
De ustedes, pero...
Sí, no de cara a la elección, pero sí, yo creo que es verdad, es cierto que... pero
yo no
así
tengo
es...
ninguna actuación político-partidaria.
Claro, por eso, pero digo...
Se lo aclaro, pero digo...
El análisis, tenía razón Connie cuando decía cómo cada uno, de acuerdo a la posición que tiene, lee las noticias, y yo creo que eso es lo que está bueno, es eso lo que está bueno de la tertulia también, porque...
Por eso leí textual, Yara.
Sí, sí.
Por eso leí textual, y yo me imagino que en las próximas conferencias de prensa de Ehrlich, los periodistas le van a saltar a preguntarle cómo marcha la creación del Instituto Nacional de las Artes Escénicas, ni qué decir en las conferencias de prensa del canciller sobre el acuerdo con Alaska.
Sí, y probablemente los periodistas se queden dormidos, porque Ehrlich no es muy carismático a la hora de hacer respuestas. Pero con respecto a lo de Anchorena, a mí lo que me parece interesante es como que el presidente, en la mitad de su mandato, empieza a decir, bueno, señores, es hora de empezar a ver resultados, es hora de dejar de discutir, es hora de que la población y la ciudadanía empiecen a ver la obra de mi gobierno, la obra que yo planteé en aquel discurso tan elogiado por todos, por toda la ciudadanía y por toda la clase política. Claramente, mi análisis de las noticias, como dice Yara, de lo que sucedió ayer, es que el presidente marca lo como él cree que será el partido de acá en adelante. Creo que hace un análisis bastante interesante, y yo me gustaría un poco desagregar lo que plantea Mujica. Yo lo que veo es que acá hay un Ministerio de Economía liderado por Astori que corre como solo, con un tren que va muy rápido solo, que corre bien, que corre rápido, y que a su vez obliga al resto del gobierno a ser consecuente con los buenos resultados que generan los resultados de este Ministerio de Economía, ¿no? Reducción del déficit fiscal, empleo bueno, economía bastante rebosante. Sin embargo, la contraprestación que este gobierno, manejando el Estado de esta manera, le está dando a la población, no es buena. Y ahí saltan los problemas de educación y de seguridad. Y claramente ahí Mujica detecta a la oposición como que se va a hacer fuerte en esos dos temas para darle palo al gobierno. Por otro lado, también se plantea, que no salió acá, el tema de la reforma del Estado, una reforma del Estado que viene planteada desde hace muchísimo tiempo, y ahí el gobierno creo que tiene el problema adentro, tiene el problema con COFE, con ADEOM, con el PIT-CNT, con todos esos sindicatos tan poderosos que hoy manejan la pelota en ese tema. Entonces, el presidente me parece que en un acto de honradez intelectual dice, bueno, señores, no podemos seguir esperando, planteando los temas, haciendo sobre diagnósticos y más diagnósticos, ahora queremos ver resultados. Y si no hay resultados, bueno, será la ciudadanía la que se empiece a bajar el hacha y no solo la oposición.
Aquí hay varias lecturas, pero me quedo con este mensaje de Alejandro que dice, política por lo alto, dice Mujica, otro golpe a las bases. La tradicionalización del Frente Amplio ya es una realidad. Pasamos del Frente Amplio al Frente Limitado.
No logro captar el significado de lo
no lo descifro,
dice...
pero me digo, yo quiero citar a Pintado también.
Son desconocidas porque se hace política por lo alto. Perdón, Connie.
Sí.
No, tú te olvidaste de que el ministro de Cultura habló del fortalecimiento de la UTU, cosa que a mí me parece esencial. En un país, yo me pierdo, sabes que las neuronas mías son escasas. En un país acostumbrado a las larguísimas carreras doctorales, donde precisamente se requiere que un joven, mucho antes de los 30 años, esté formado y en el mercado, y aquí sabemos bien lo que cuesta recibirse de médico, de abogado, de ingeniero, y ya son bastante veteranos y casados o casadas. Bueno, es la más larga de todas, por supuesto.
Y el militar más.
No termina nunca. Cada jerarquía es un curso nuevo. Ahora... Precisamente el fortalecimiento de la UTU me parece algo esencial para un país que está creciendo como está creciendo el Uruguay y que además requiere de una vez por todas de que la juventud rápidamente se vuelque al mercado de trabajo y terminar con estas interminables y larguísimas carreras doctorales, que obviamente que ahí también hay que hacer modificaciones muy importantes y es en lo que tiene que ver con la universidad. Pero yo me refiero también, Connie, a que te causa gracia a ti lo que en el siglo XXI es lo más importante, que es precisamente lo que tiene que ver con la economía, el ocio y el espectáculo, las artes escénicas.
No hay, bueno, pero no, no, pero no, no es que, se conforma el que no pero, quiere.
No, pero no es que
estamos
no,
en el medio no, de un drama no, educativo, no, Connie, no, Jaime.
Pero sí, pero estamos en ese tema también. Pero reírse de que se va a invertir en artes escénicas en el siglo XXI, en este siglo donde la vida es teatro y donde la gente lo que busca es ocio y diversión, precisamente es algo muy importante. Fijémonos lo que ha pasado dentro del propio Sodre con el ballet, que es un sello distintivo del Uruguay en el mundo entero hoy. ¿Y por qué? Porque se puso cabeza, porque se eligió la persona adecuada, porque se trabajó para que el ballet del Sodre sea lo que es hoy. ¿Y por qué no con las artes escénicas, que tan importantes son? Porque la cultura da trabajo, Connie. Yo pero no en el sentido
de estas cosas
en ambos sentidos da trabajo la cultura.
Hay medio millón de estudiantes que reciben una educación pésima, de décima categoría, y el país no va a hacer nada, lo estamos
pero
diciendo.
Pero nadie
todos los días
pone en duda que la reforma educativa es esencial en este momento y que el centro tiene que estar en el estudiante.
Entonces,
Connie, y no en los docentes. Sobre ese tema no hay duda, pero no digamos lo que el ministro de Educación dijo en esa reunión y trasciende a la prensa, y no omitamos partes importantes.
Yo lo digo lo que leí en el comunicado de la Presidencia de la República.
Exacto, pero también habla de la UTU.
No lo dice. Lamento, yo estoy leyendo textual Presidencia de la República. Lamento. Habrá hablado porque yo no tuve a bien...
Lo declaró el propio ministro. Si es mala la información de Presidencia, bueno, habrá que tener gente que mejore.
Sí, yo creo que se hizo una síntesis muy escueta de lo que pasó en el Consejo de Ministros, ¿no? Digo, no, Erlich no pudo haber dicho solamente eso, las dos líneas que dicen...
Más allá de lo que ha dicho Erlich, ¿no? A mí lo que me resulta bastante pavoroso realmente es que seguimos discutiendo sobre educación y seguimos haciendo anuncios de que ahora va a venir la reforma de educación. Estamos hace años, hace décadas con este tema. ¿Hasta cuándo, señores? O sea, los que tienen la pelota es la clase política. A mí me parece bastante terrible. ¿Cuántas reuniones de estas, Juan Andrés, vos que sos periodista como yo, hemos anunciado de que es gran reunión por la educación, gran reunión por la educación? Creo que yo estoy hace 4 meses acá, ya van 2 o 3 gran reunión por la educación.
Esta es la tercera reunión de la cúpula de los partidos políticos con el presidente para sacar una reforma y de algún modo salir de este entuerto.
Y que todos le ponemos todos los boletos para ver si esta vez sí logran avanzar, pero bueno, ojalá.
Bueno, la patente única nos llevó 50 años.
Lamentable también.
Estamos en Uruguay.
Bueno, peor que no se hubiera llegado, Daniel.
No, estoy de acuerdo, yo soy a favor de la...
Irremediablemente hay que llegar en el tema de educación, irremediablemente, porque precisamente en la era del acceso y en la era de la información, dejar de lado el tema educacional es realmente pavoroso. Y no hacer del estudiante el centro de las preocupaciones es mucho peor todavía. Así que con este tema...
Estamos todos de acuerdo, pero no fue así hasta ahora.
Ahora no, yo creo que hay que tener cuidado...
Que se cumpla y haga cumplir.
Creo que hay que tener cuidado también en el tema educación, no enredarnos en... También acá, como dice Mujica, hacer política por lo alto, ¿no? No enredarnos en las pequeñeces que pueda haber, que pueden ser muy importantes para los actores, pero que digo, pensado en la forma en que ahora lo estábamos hablando, que estaba hablando Jaime, de verdad, ojalá se pueda levantar la cabeza y mirar la educación, no solo para corregir lo que está mal, sino proyectarla en un mundo que cambió y por lo tanto tiene que cambiar también
la
forma, y que va a seguir cambiando, exactamente, y por lo tanto también tiene que cambiar la forma en que se mueve la educación en cada aula, ¿no?
Varios quedaron enganchados con, de algún modo, el enfoque que Daniel le ponía a la presentación, a su exposición con respecto a la reforma del Estado. Llega aquí, por ejemplo, un mensaje de alguien muy concreto que está en Florida y que dice que fue ayer a vacunarse y no había la vacuna que estaba buscando. Y en definitiva se pregunta, bueno, así está funcionando el Estado, eso está bien, no es ese el tema central.